El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Que pronto será posible. Nuevos objetivos, desarrollo sostenible. Juntos lograremos que el cambio sea factible. Somos personas capaces, no hay metas imposibles. Objetivos mundiales, el desarrollo global. En todos los ámbitos, colectivo e individual. Que la pobreza no sea el mal, que el alma oxida y se garantice las necesidades de la vida. Que no hayan infantes aguantando hambre. Que ningún niño quede abandonado por sus padres. Y la desnutrición no sea una noticia diaria. Se extinga el hambre con seguridad alimentaria. Que se propague la buena energía en multitud y muera solo de risa con la mejor actitud. El cuerpo es su templo, resalta su virtud, disfrutando el derecho obligatorio a la salud.
Con este mensaje positivo,
es un mensaje positivo.
El mundo con un mismo objetivo,
solo un mismo objetivo. Si buscamos a los problemas una solución, encontraremos que la respuesta está en la educación. Enseñando a compartir, a no herir el corazón, a sentir, a vivir en libertad y en unión. Reconociendo a la mujer como independiente ser, que todo lo puede hacer, porque querer es poder saber. Que Pachamama se extinguirá un día, por eso cuido el agua y ahorro energía, ayudando a la economía y a su desarrollo. Que la minoría siempre cuente con el apoyo. Que haya garantías en salud y cultura, hospitales, teatros, inversión en infraestructura.
Con este mensaje positivo,
es un mensaje positivo.
El mundo con un mismo objetivo,
solo un mismo objetivo.
Hoy lo hacemos posible,
hoy lo hacemos posible.
Por un desarrollo sostenible,
por el desarrollo sostenible. Que no hayan fronteras, decreto estrato raza, y reconozcamos el planeta como nuestra casa. Que haya más metrópolis, pero se respeten los campos. La agricultura en la práctica es el legado de sabios, con una producción y consumo sostenible. Porque el cambio climático, amigo, es impredecible. La solución tangible está en actuar, en cuidar, no arrojar desperdicios a el mar. Respetar la naturaleza y su diversidad. Tolerar con justicia y paz en la sociedad. Tú eres el mayor aliado, no es cuestión de instituciones. Es un pacto global, tiempo de reacción.
Con este mensaje positivo,
es un mensaje positivo.
Muy buenas tardes, su amigo Bartolo Cruz, conductor de su programa Eco Bahía, les saluda desde Radio Universidad de Guadalajara por el 104.3 FM. Estamos en vivo este día 18 de mayo del 2022 y en este programa queremos que tu voz se escuche por la conservación del planeta. Compártanos su punto de vista y deje sus comentarios a los siguientes números telefónicos en cabina, al 226-2266 y al 01800-337-6314, así como también les invito a que nos sigan por nuestras redes sociales en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara UDGTV y nuestra página de Facebook. Ubíquenos como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía. Y comenzamos nuestro programa con una canción que versa sobre los objetivos del desarrollo sostenible de la red Pacto Global Colombia y hace referencia a los 17 objetivos de la Agenda 2030, para lo cual tenemos de invitados al coordinador del Doctorado en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, y me refiero al doctor Carlos Gauna Ruiz de León. Él es coordinador de este doctorado. También tenemos de invitada a una egresada de este mismo posgrado. Ella es la doctora Heréndira Patricia Canales Gómez, a quienes doy la bienvenida. Bienvenido, doctor Carlos Gauna. Bienvenida, doctora Heréndira. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Gracias, Bartolo, muy amable por la invitación y aquí estamos a tus órdenes.
Es un placer tenerlos a ustedes, doctor, porque pues tenemos historia en cuanto a la maestría y doctorado en desarrollo para la sustentabilidad del turismo. Ha cambiado de nombre un poquito desde los inicios. Me tocó estudiar en esta maestría, la verdad que formado bastante bien, y de eso queremos hablar, estimado auditorio, ahora, de estos grandes posgrados que tenemos. Se van a sorprender de los indicadores de calidad que tenemos precisamente aquí en el Centro Universitario de la Costa, y bueno, es por eso que nos atrevemos a invitar a una de las egresadas también, que bueno, ya nos dirá también en qué nivel estamos. Mi estimado doctor Gauna, ¿cómo ve?
Pues gracias, Bartolo, la verdad es que sí, muy orgullosos del trabajo colectivo. Este es un trabajo colectivo de hace muchos años. Realmente el posgrado tiene dos épocas, como bien dices. En algún momento empezamos en el 2002, la primera época. La tuvimos que cerrar esa primera época en el 2011-2012 y volvimos a abrirlo inmediatamente en el 2012. De allá para acá tenemos estamos cumpliendo 10 años de esta segunda época, y en esa segunda época hemos tenido muchos satisfactores, porque hemos logrado tener muy buena acogida en términos de el número de estudiantes, el número de admitidos y el número de titulados, tanto en la maestría como en el doctorado. Te doy un dato que creo que valdría la pena como para empezar. De la primera época tuvimos a más de 20 alumnos que lograron ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Este es un indicador muy importante porque al final de cuentas los estudiantes son investigadores que son evaluados por un organismo externo, en este caso CONACYT, y que el máximo reconocimiento como investigadores es ser miembro del Sistema Nacional.
Para nuestro auditorio, doctor, ¿qué significa que en un posgrado, habla usted de la primera época del 2002 al 2011, qué significa que una gran mayoría de estos egresados pues estén dentro de ese gremio, dentro de ese círculo científico a nivel nacional llamado Sistema Nacional de Investigadores?
Pues habrá muchos detractores en esto, habrá gente que esté a favor, pero al final de cuentas estamos midiendo la calidad con indicadores estandarizados, y bueno, no nada más esto, sino también el mismo posgrado es evaluado, y en la primera época también logró estar dentro del padrón de excelencia CONACYT. Por cuestiones administrativas, por errores que cometimos, tuvimos que cerrarlo y lo volvimos a abrir. En esa segunda época llevamos apenas 10 años también. Ya tenemos en este momento más de 10 egresados que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, pero además en esa segunda época el posgrado ya en nivel maestría y doctorado llegó al segundo nivel de importancia. Esto es, primero te reconocen como nueva creación, luego en desarrollo, ya estamos en desarrollo, la siguiente evaluación es llegar a consolidado y luego a competencia internacional. Eso esperamos lograrlo en los próximos años en el posgrado. Un dato por demás importante, Bartolo. Este posgrado es el único a nivel nacional que tiene maestría y doctorado enfocado en turismo, que es reconocido por CONACYT. O sea, hay 7-8 posgrados tipo maestría, hay 4-3 doctorados reconocidos por CONACYT, pero ninguno de ellos tiene maestría y doctorado. Nosotros tenemos maestría y doctorado, y los dos reconocidos por CONACYT.
Quiere decir, doctor, que los estudiantes pueden participar en el programa de posgrado de maestría y posteriormente y entrar de manera directa al doctorado.
No es tan de manera directa, tienen que seguir el proceso de selección, pero casi todos los estudiantes de la maestría que intentan llegar al doctorado lo han logrado. De hecho, ya en ese momento, 3 alumnos que vienen de la maestría ya terminaron el doctorado y este año van a participar en la postulación para ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Muy interesante información, doctor, sobre todo saber que tenemos aquí en el CUC Costa pues un posgrado de esta calidad, el cual, pues como dice usted, dividido en 2 etapas, una etapa pues digamos de formación, debió haber sido bastante complicado en esa época, en el 2002 al 2011. Usted entra a trabajar, a participar a partir del 2012 en este posgrado.
No, yo estuve en la primera época, de hecho yo fui coordinador general de posgrados y a mí me tocó meter los posgrados a CONACYT. Luego me fui a terminar mi doctorado y ahí fue donde desafortunadamente, no fue porque yo me haya salido, sino simplemente porque las cosas salieron mal y bueno, tuvimos que cerrarlo. A mí me toca desde la división, de la dirección de la división, retomar este proyecto. Y bueno, creo que en las últimas dos administraciones hemos recibido un enorme apoyo de los rectores, tanto el doctor Jorge Telles como el doctor Marco Antonio Cortés, y en la primera época del doctor Max Drake, para este objetivo. Una cosa importante, ¿qué importa que un posgrado de esa magnitud esté en el padrón de excelencia? Una cosa bien simple. Todos los estudiantes de maestría y doctorado reciben una beca. Es no es cosa menor, porque para estudiar el doctorado los estudiantes reciben algo así como 19 mil pesos mensuales, y para la maestría que son 16.500, 17 mil pesos por estudiar durante los 2 años que dura la maestría y durante los 3 años que dura el doctorado.
Doctor, y para llegar a ese nivel de programa nacional de posgrado de calidad, ¿qué se tiene que evaluar principalmente, digo, en un posgrado de esta naturaleza?
Mira, se evalúan 4 cosas. La primera, que hoy me siento enormemente orgulloso, es el núcleo académico. Doy un dato que es importante: de los 32 profesores que están en el núcleo académico, aquí tengo a 2 profesores miembros del núcleo académico, tanto Bartolo como Eréndira, son ya profesores del posgrado.
Muchas gracias, doctor.
Tenemos 32 profesores, de ellos 28 son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. O sea, hacen investigación, están publicando, están desarrollando investigación, además trabajan en este y en otros posgrados, dirigiendo tesis y logrando hacer estudiantes egresados, entre ellos Eréndira, que tiene un año que salió del doctorado. Su director fue el doctor Jorge Telles, y este año logra el reconocimiento del SNI, tanto ella como su director. Entonces, el trabajo es conjunto. Entonces, ese es el primer criterio, tener profesores que hagan investigación. Ahora, investigación que esté asociado, hoy lo toma CONACYT, a los grandes problemas nacionales. Nosotros estamos en ese rango porque nosotros estamos estudiando el concepto de sostenibilidad en el más amplio nivel.
Claro.
Esto es medio ambiente, sociedad, economía. Sin tenerle miedo a que las empresas tienen que desarrollar su trabajo, lo deben hacer con el cuidado al medio ambiente y con la responsabilidad hacia los trabajadores. Pero también entendiéndolo desde el turismo, atendiendo a sus clientes, que en este caso son los turistas, que también son importantes en la ecuación.
Y este término, doctor, esta actividad turística, pues fue como el parteaguas o la esencia de este posgrado. Es una pregunta.
Fue el inicio. A ver, debo reconocer aquí que quienes empezaron este proyecto y que nos formaron al 80% de los que estamos acá son el doctor Alfredo César Dachari y la doctora Estela Arnaiz, que siguen activos, afortunadamente, siguen colaborando con nosotros. Hoy en la mañana los saludo a los dos. Hace 20 años ellos empezaron con ese proyecto acá, y puedo decir que de la primera época y de la segunda época tranquilamente tenemos 10 o 12 egresados de este posgrado, o que fuimos formados en otros posgrados por ellos. Entonces sí, y que ellos, con el grupo académico del cual yo formo parte, que era Desarrollo Turístico Sostenible, iniciamos este proyecto. Pero una vez que fuimos sumando profesores, empezamos con la línea de sociedades en transición, entraron sociólogos, psicólogos sociales, y bueno, esto se fue ampliando.
Sí, fíjese, doctor, que yo participé en la primera etapa, como lo dice usted, del 2007 al 2009, es cuando me formé como maestro en ciencias para el desarrollo y la sustentabilidad del turismo. Y pues muy contento de haber podido explorar otras áreas de mi formación profesional, ¿no? De mi primera formación, que fue licenciatura en biología. Francamente, cuando escuché el tema de desarrollo sustentable, me pareció ad hoc a lo que yo estaba haciendo en ese momento en la tesis de licenciatura. Estaba yo trabajando con especies, digamos, marino-costeras, me refiero a manglares y cocodrilos, donde se llevaba una actividad turística importante desde San Blas hasta, es lo que yo conocía en ese momento, ¿no? Desde San Blas hasta el sur de Jalisco, en la Manzanilla. Entonces me empezó a llamar muchísimo la atención, como biólogo, cómo atender las necesidades de las comunidades locales pesqueras, principalmente, porque los pescadores eran los que se hacían cargo precisamente de de llevar los proyectos ecoturísticos, pero no había un orden, no había una planeación, doctor, y es donde yo dije, bueno, aquí hay un área de oportunidad en la cual quizás yo como biólogo pudiera integrarme y participar. Y bueno, ese quizás ya lo quito de mi vocabulario ahora, porque sí puedo participar dentro de esos proyectos, integrando pues prácticamente todas estas disciplinas que se vieron a cabo en este posgrado, ¿no? Pero bueno, doctor, pues de esto vamos a seguir hablando en nuestro siguiente bloque con nuestra invitada. También esperemos que llegue también por aquí nuestra coordinadora de la maestría también, que la estamos esperando. Y si no, pues también podemos hablar al respecto. Muy bien, pues vamos a ir a un corte y regresamos aquí a su programa Eco Bahía.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Seguimos en su programa Eco Bahía, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, desde el Centro Universitario de la Costa. Síganos por el 104.3 FM y recuerden que estamos hablando de los posgrados en ciencias para el desarrollo, la sustentabilidad y el turismo que se imparten aquí en Cucosta, en Puerto Vallarta. Para ello, en el bloque anterior estábamos hablando con el doctor Carlos Gauna, coordinador del doctorado, y estábamos platicando al respecto de los procesos de evaluación de un programa de posgrado de calidad. Y bueno, nos hablaba, doctor, que nos faltaban por ahí algunos algunos indicadores que nos evaluaban para estar dentro de ese PNPC, ¿no? Que es el Programa Nacional de Posgrado de Calidad.
Sí, serían los procesos, o sea, tener procesos normados, ordenados, que los cumplamos, que tengamos evidencia de que cumplimos estos procesos. Eso es muy importante, porque si a un alumno le decimos desde el ingreso, que ahorita está, por cierto, en proceso de ingreso, esas son las reglas con las que te vamos a evaluar para que entres, y si no entras, bueno, existen mecanismos para que revises por qué no entraste, o en el proceso tutorial, que es el segundo, tú tienes que cumplir con estos criterios, estos cursos, estas acciones de tutoría, y si no las cumples, pues podrás quedar fuera de posgrado. Y si cumples, vas a concluir en tiempo. Y existen procesos para que termines tu trabajo de tesis, maestría o doctorado. Tienes que tener un artículo en términos de doctorado, presentar una ponencia, hacer un examen predoctoral, haber cumplido con tus criterios, pero además haber seguido un proceso con tu director de tesis. Entonces, esos procesos de ingreso, tutoría y egreso son fundamentales. Y el último criterio, que es el más importante y es el que nos nutre, es el de estudiantes. Estudiantes comprometidos, estudiantes que realmente tengan el interés de cumplir con esto, pero además en un posgrado multidisciplinar. Yo te haría una pregunta a ti, Bartolo, y a Eréndira. ¿Qué se siente? Ustedes vienen de la biología, muy doctos en biología, con un proceso muy amplio. Y de repente llegan a un salón donde hay psicólogos, arquitectos, economistas, urbanistas, y llega un tipo a darles clase de epistemología de la ciencia, y ustedes ahí...
De cuentas satélites, doctor.
O de cuentas satélites del turismo, o de las teorías económicas del desarrollo. Y entonces en esta riqueza discursiva entre los alumnos y entre los alumnos y los directores, creamos un posgrado que no es disciplinar. O sea, no está basado en las disciplinas, que ese es un problema. Exacto. Muy serio. Está basado en un problema. ¿Cómo logramos la sostenibilidad del planeta? ¿Cómo logramos la inclusión? Hoy que está tan de moda el tema de inclusión, la inclusión de indígenas, de
diversidad
de género, de simplemente de forma de pensar diferente, de que en nuestro posgrado tenemos más mujeres que hombres. En nuestro posgrado tenemos gentes con identidades sexuales diferentes y que vienen y se manifiestan en los salones de clase, pero también tenemos gente que le va a Andrés Manuel y gente que odia a Andrés Manuel en el mismo salón de clase. Entonces, esa riqueza te permite entrar en un discurso, en una condición bien interesante, porque al final de lo que se trata es de que todos abonemos a cuidar al planeta, de cuidar a los ciudadanos del planeta y de hacer que todos tengamos, satisfagamos nuestras necesidades, y por qué no, tengamos la posibilidad de tener posibilidades de hacer ocio, de hacer turismo, y que el turismo es una necesidad social. Y entonces de allí es este posgrado, pues, de resolver un problema, y este problema es cómo alcanzar ese objetivo mundial que es la sostenibilidad.
Claro que sí. Fíjese, doctor, que en respuesta a la pregunta que está haciendo usted, pues yo me sentí integrado prácticamente. Nunca me sentí apartado, nunca me sentí en el equipo de los biólogos, en el equipo de los naturalistas, para nada. Me sentí integrado con todos mis compañeros, con todas esas diferentes profesiones que se veían en ese grupo de clase. Y bueno, lo interesante de esto son los temas a discutir, ¿no? Dentro de cada una de las materias. ¿O no te pasó a ti también, Erendira?
Sí, así es. Fue un proceso particularmente muy enriquecedor poder tener la oportunidad de convivir con otras personas con formación tan distinta, ya lo mencionaba el doctor Gauna, y ver las distintas perspectivas que tiene cada quien desde su formación del mismo problema, ¿no? Para mí fue un proceso que me abrió el panorama, porque normalmente los biólogos pues solemos como... pues sí, estar como muy enfocados más hacia el aspecto de los organismos, del medio ambiente, pero dejamos como un poco de lado la cuestión social, ¿no?
Pero ¿sabes qué, Erendira? Creo que también como que pensamos que los biólogos somos los únicos que queremos cuidar al planeta, doctor.
Es correcto.
Definitivamente. Y no es cierto, no es cierto. Hay todas las disciplinas que concurren en ese grupo, llámese de maestría o de doctorado, tienen ese componente ambiental. ¿Por qué? Porque desde un inicio se les habla que que existe una agenda ambiental, ahora la Agenda 2030, que existe la reunión de Río de Janeiro, 2012, ahora 2022 también. Entonces, como que todos tenemos esa idea, al menos esa fue mi perspectiva.
Sí, es correcto. Y además, como mencionas, todos tenemos el mismo interés y es importante reconocer lo que las otras disciplinas tienen que ofrecer para contribuir a la solución, porque estos problemas pues son de todos, ¿sí? Y la solución debe de ser de todos, ¿no? Entonces, esta pues multidisciplinaridad de las personas y tanto de las asignaturas que se ofrecen ahí, de los distintos temas de tesis, pues es muy favorecedora para poder encontrar soluciones para todos, ¿no? Para un problema común de todos.
Claro, y sería importante, doctor Gauna, si me lo permite, preguntarle a Erendira también. ella fue su estudiante de doctorado, por supuesto, y de muchos otros profesores de acá. Es fue mi estudiante en licenciatura. Siempre ha sido muy dedicada en el estudio y, sin embargo, pues para mí ha sido una pieza clave dentro de este doctorado, ya que cumple los requisitos, pues al 100% para ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y hablo como miembro de género universal, por favor, ¿eh? Así que no puedo decir miembra porque no me gusta, no se oye bonito. Así que vamos a decir miembro del Sistema Nacional de Investigadores, la doctora Erendira. Pues se acaba de titular hace cuánto, Erendira.
En agosto del 2020.
Agosto del 2020. Todavía no estamos... en agosto, bueno, ya casi vamos, bueno, unos cuantos meses más estaremos en agosto 2022. Después de ahí haces tú todo un proceso de obtención de grado, ¿cierto?
Sí, cuando me titulé.
¿Y lo obtienes cuándo? Después de agosto 2020, ¿cuándo lo obtienes?
¿Cómo? O sea, yo me obtuve mi grado en agosto del 2020.
O sea, ajá. ¿Terminas tus estudios en agosto del 2019?
Ah, no, en julio del 2019.
En julio del 2019.
Pero me demoré un poquito más porque mi tesis fue un poco más amplia de lo que... de lo que quería mi director.
Le tuvimos que cortar alas como 4 veces entre su director y yo, que era el coordinador.
Es
porque sí. si no, ella creía que iba a ganar el premio Nobel de biología y no, le dijo,
si
lo vas a lograr, pero con tener el título es suficiente.
Iba a sacar 2 tesis.
Pues sí, sí.
Después de esa demora que tuviste, que fue obviamente positiva por toda la producción que se viene después, decides tú ingresar a eso. Pues yo sí les digo a la gente que nos conoce, ¿no? Que tenemos el máximo grado de estudios como doctores en ciencias, por supuesto, pero aparte tenemos esa palomita bonita que nos da el CONACYT, que es el Sistema Nacional de Investigadores, que somos, si no me equivoco, doctor, o si alguien lo tiene en la cabeza ahorita presente, somos menos de 35,000 personas.
Sí, creo que sí.
En todo el país, estimado auditorio, somos cerca de ¿cuántos poblados? ¿Cuántos nos contaron en 2020? ¿130 millones aproximadamente?
Sí, más o menos. Sí.
De 130 millones de mexicanos, solamente menos de 35 mil, tenemos el nombramiento de ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Si pueden verme en Facebook, van a ver mi gran sonrisa, porque la verdad es una garantía de calidad, doctor. Yo sí lo puedo decir así, porque tenemos otra forma de pensar, por supuesto, y sobre todo, pues, nos ha costado mucho trabajo, Erendira, estar en este proceso.
Sí, es correcto. Y bueno, parte de poder haber alcanzado esta distinción, pues se la debo a los mismos procesos que comentaba el doctor Gauna en el posgrado. Justo estos requisitos que piden para titulación, como son la publicación de un artículo científico, la participación en congresos presentando ya sea ponencias orales o carteles y las estancias académicas de movilidad, son requisitos indispensables que son evaluados en el Sistema Nacional de Investigadores y que pues nos dan estos palomitas que se conjuntan junto con el otro trabajo que venimos realizando y que pues nos permiten y que se ve reflejado en la cantidad de egresados que contamos con esa distinción.
¿Satisfecho, doctor, con estas con esta egresada, por ejemplo, y son los demás egresados también?
La verdad es que me siento muy satisfecho. Me siento satisfecho por contigo, que eres de la primera generación y que también eres miembro del Sistema Nacional.
Gracias.
Pero déjame decirte un dato que es importante, la cara opuesta a la moneda. Tú hablas de que somos muy pocos. Cuando nosotros medimos el desarrollo de un país desarrollado, pues nos damos cuenta, ese solo indicador nos dice por qué no somos un país desarrollado. Nosotros deberíamos tener muchos, pero muchos más, 5 veces más investigadores con reconocimiento nacional. No sé si valga aquí la pena hacer un comentario rápido. CONACYT tiene subejercicios económicos. ¿Qué significa esto? No se gasta el dinero que tiene. Y no se lo gasta porque no tenemos los posgrados de calidad que concursen para ganar el estímulo. No tenemos los suficientes estudiantes de posgrado que aspiren a becas y no tenemos los suficientes investigadores que aspiren a reconocimientos. O sea, CONACYT tiene mucho más recurso que las personas y los posgrados que logren el reconocimiento. O sea, CONACYT podría dar más siempre y cuando cumplan con los criterios. Lo único que hace CONACYT es, si cumples el criterio, sí te lo doy. No te lo va a dar aunque tenga recursos. Entonces, CONACYT es de las pocas instancias que podríamos decir puede tener subejercicios y no se ve mal, se ve muy mal que lo tenga, porque nosotros como sociedad, como universidades, no hemos formado, no hemos generado los posgrados y los estudiantes que aspiren a estas becas. Nosotros no podemos recibir más estudiantes porque no tenemos más doctores que atiendan a estos estudiantes. El rector me decía el otro día, oye, Carlos, es que necesitamos 5 veces más estudiantes. No, nada más dame 5 veces más nombramiento de doctores. Y dime de dónde voy a sacar los doctores que no están formados. O sea, no es un proceso tan rápido. Y entonces, si queremos un país desarrollado, necesitamos apostarle a la investigación y es lo que estamos haciendo en el Centro Universitario de la Costa y en ese posgrado.
Entiendo, doctor, porque fíjese que pues me tocó también estar en la coordinación de la maestría en su momento y de 10 becas que tradicionalmente nos daban, por así decirlo, pues de repente entraban 8. ¿Y dónde estaban esos otros 2 estudiantes, no? Tiene mucho que ver precisamente con esto. Yo no lo había visto desde este punto de vista, pero sí, es la otra cara de la moneda, ¿no? Sí deberíamos de tener un poco más de recurso humano en este sentido, porque si dice que existe el recurso económico para llevar a cabo esos procesos de investigación, esos procesos de estar en un programa de calidad, un programa de posgrado de calidad, bueno, pues tendríamos que tener la iniciativa, o ahora tendría que tener la iniciativa los más jóvenes de entrar a un posgrado de esta naturaleza.
Sí, bueno, perdón. Si me permiten agregar, bueno, esto a mí me da de pensar 2 cosas, ¿no? Una, la importancia de estos espacios donde estamos difundiendo la importancia y la necesidad de que los estudiantes que están por egresar de la licenciatura se involucren en estos posgrados y los que ya tienen maestría entren, por ejemplo, al doctorado. Y la otra, de la gran responsabilidad que tenemos los egresados y los investigadores al ser tan pocos de generar investigación que impacte y que atienda las necesidades del país. Investigación sobre todo de calidad, comprometida con el bienestar pues de todos y de pues nuestro medio ambiente, ¿no?
Y la otra, los gestores de la educación superior, rectores, administradores, secretarios de educación pública, que se preocupen por estas cuestiones. Si es importante la educación básica, muy importante la educación secundaria, que creo que es donde tenemos una enorme fractura en este país, pero también tenemos que empezar a generar educación de investigación temprana, sábados en la ciencia, este tipo de proyectos, de que nosotros vayamos más a platicarles a los chicos qué estamos haciendo en las investigaciones, que fomentemos esta cultura por la investigación. Vuelvo al punto, queremos ser un país desarrollado, tenemos que pensarnos como país desarrollado y tenemos que tener investigadores de país desarrollado. Un dato importante, no estamos tan mal, digo, en ese sentido, nosotros hemos estado recibiendo estudiantes latinoamericanos, recordarás del buen Rodrigo Tadini, por ejemplo.
De Colombia.
Colombianos, tuviste tú tres compañeros extranjeros en tu mismo grupo. Hemos recibido alumnos latinoamericanos fundamentalmente, que han venido a estudiar al posgrado porque en sus países ni siquiera tienen las oportunidades de este tipo de posgrados. Y el gobierno mexicano apoya a esos estudiantes a venir a estudiar a México. Incluso tenemos espacios para estudiantes latinoamericanos.
¿Eso puede ser un indicador de calidad también, mi doctor?
Por supuesto que sí.
Muy bien. Pues fíjense que estamos precisamente en fechas de inscripción para los que quieran participar en la maestría y doctorado en Ciencias para el Desarrollo y la Sustentabilidad del Turismo. Y de esto vamos a seguir hablando en nuestro siguiente corte. ¡Nos vamos! ¡Y volvemos!
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos. Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Regresamos a su programa Eco Bahía. Recuerden que en este espacio tu voz se escucha por la conservación del planeta y estos posgrados de los cuales estamos hablando precisamente tienen que ver con la conservación de nuestro mundo, nuestro planeta Tierra. Recuerden que estamos con la doctora Eréndira y el doctor Carlos Gauna, el coordinador del posgrado doctorado en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad del Turismo. Y bueno, se acercan las fechas, estimado auditorio, si nos está escuchando por ahí algún egresado de licenciatura. ¿En qué área? Vamos a platicar precisamente de qué área queremos en estos posgrados que vengan a participar. Vamos a hablar también de las fechas, de las próximas fechas de admisión y todos los requisitos que se necesitan para estudiar en estos grandes posgrados de excelencia que tenemos aquí en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta. Doctor, así que empezamos. Estamos próximos a las convocatorias, ¿o ya están las convocatorias?
Ya, las convocatorias ya están abiertas, de hecho ya estamos en procesos. Tenemos, bueno, para admitir a un estudiante tenemos varios criterios, o sea, no nada más tomamos uno, es un examen de admisión que nosotros no lo aplicamos, lo aplica Ceneval, el examen ITRES, que ese es, necesitamos que los estudiantes se inscriban antes del 25 de mayo para el examen que nosotros coordinamos. Habrá otras plazas que pueden ofrecerlo después, pero el que nosotros ofrecemos, tenemos la fecha límite para la inscripción el 25 de mayo. Y luego tienen que hacer un examen de inglés. Nosotros queremos que nuestros estudiantes lleguen con nivel de B1 de inglés. A veces no los tenemos, pero buscamos tenerlos. Pero lo más importante, que los estudiantes tengan un tema que a algún profesor le interese tomarlo. Entonces, ¿qué tipo de estudiantes requerimos? Estudiantes de ciencias sociales, de ciencias biológicas, de urbanismo, que tenga interés en la investigación. Este posgrado no es un posgrado profesionalizante, es un posgrado basado en la investigación, donde algunos de nuestros profesores diga, me interesa este estudiante. O sea, en ese proceso vienen conmigo o vienen con la doctora Karen o con alguno de los profesores y dicen, oye, me interesa entrar al posgrado. Platicamos un poco con ellos y les decimos, ¿sabes qué? Pues puede ser el doctor Dachari, el doctor Virgen, el doctor Bartolo, la doctora Eréndira. Le damos una serie de recomendaciones para que hable con ellos, presente sus proyectos, si han hecho ya investigación previa, o estudiantes de licenciatura que ya están acomodados con algún profesor, pues ya traen medio camino, o alumnos de maestría. Por ejemplo, un alumno mío está terminando su tesis de maestría y quiere entrar al doctorado. Entonces, bueno, pues ya conoce el caminito. Entonces, lo más importante es que haya un profesor que le interese tomarlo. Entonces, en ese proceso, empezamos ya en estas fechas, tienen que cumplir una serie de requisitos. Requisitos académicos que nosotros controlamos, pero que un comité de profesores de alto nivel del posgrado, más profesores externos, evalúan a los candidatos. Esa parte académica y una parte administrativa que nosotros no controlamos, lo hace control escolar, que es que deben cumplir con ciertos documentos, que el título debe tener determinadas características, que debe ser de determinadas instituciones, que si son extranjeros deben cumplir con criterios muy específicos para poder ingresar al país con en el régimen de estudiantes y no de turistas. Y todo este proceso nosotros les ayudamos a los estudiantes para que reúnan estos documentos que tendrán que presentar a control escolar. Entonces, si cumplen los criterios de nosotros y no los de control escolar, tendrán que ser no candidatos porque no han cumplido los procesos administrativos.
Doctor, antes de continuar, ¿son los mismos requisitos para maestría y doctorado?
Son similares, digo, a diferencia, bueno, el título debe ser de licenciatura para maestría y de maestría para doctorado, pero los criterios en general son los mismos y los tiempos son los mismos. Sí, efectivamente, de hecho, llevamos un proceso muy paralelo. Tenemos un curso propedéutico, damos uno específico para maestría y otro para doctorado, pero son en las mismas fechas. Tenemos entrevistas con los profesores, con los miembros de del núcleo académico, y tenemos entrevistas con la junta académica, que también suelen ser en los mismos periodos. Ahora ya sin pandemia, ya no serán todos estos eventos a distancia, todo será presencial. El posgrado es presencial y de tiempo completo, eso es bien importante. Este posgrado no es de fin de semana, este posgrado no es en línea, porque este posgrado es de investigación, donde los estudiantes deben estar en la universidad de tiempo completo con sus profesores. Es la única condición para ser admitidos en este posgrado.
Bien, entonces si se firma una carta compromiso de que vas a participar de tiempo completo, vas a ser estudiante de tiempo completo.
Sí, esa es una condición obligada. La pandemia nos lo cortó un poquito, pero ya estamos recuperando esos procesos.
Recuperando ese proceso. Pues qué bueno, doctor. Y Eréndira, ¿podrías decirnos qué fue lo más complicado que se te hizo para ingresar a este posgrado de calidad? Hablamos del doctorado.
Pues creo que, bueno, nada más para que el auditorio no se nos asuste, o sea, doctor Gauna hace ver como que el proceso administrativo es muy complejo, en realidad no, no se nos asusten, son fáciles de solucionar esos detalles que comenta el doctor Gauna. Creo que lo más complicado es poder aterrizar una idea de investigación y convencer a un profesor de que eres un estudiante que va a dedicar el tiempo completo y de que va a cumplir con el objetivo de este posgrado. Creo que eso fue lo que más se me complicó, poder argumentar mis ideas y convencer a las personas que me estaban evaluando.
¿Qué te pareció alinearte, por ejemplo, con las líneas de investigación del posgrado? ¿Cuáles son, doctor?
Son tres: desarrollo turístico sostenible, sociedades en transición y desarrollo local y desarrollo regional.
¿Las mismas para maestría también?
Son las mismas, sí.
Pues me pareció un desafío y qué bueno que sale aquí en la conversación, porque todos los aspirantes que nos estén escuchando, las personas que estén interesadas en ingresar a estos posgrados, sí tienen que tener muy presente que son posgrados interdisciplinarios. Entonces vamos a estar trabajando con otros enfoques quizá a los que no estamos acostumbrados de nuestras disciplinas. En mi caso sí fue un poco fue un poco complicado el proceso de adaptarme a las formas de trabajar de las áreas sociales, pero nada imposible y nada que no se pueda lograr si tienes la mente abierta y la disposición de aplicar nuevas tecnologías, nuevos enfoques, nuevas aproximaciones para hacer tu investigación. Entonces, creo que eso es lo más desafiante.
Muy bien. Doctor, nos hablaba usted de algunos otros indicadores de calidad del posgrado, entre ellos el número de egresados de que han obtenido el grado ya de doctor, de maestría. ¿Qué porcentaje tenemos aproximadamente?
Tenemos en la maestría, creo que andamos en el 65-70% de titulados, alumnos que ingresaron que se han titulado el 70%. En el doctorado creo que andamos también como el 70%. Y bueno, ¿cuántos estudiantes de la maestría han entrado al doctorado? Es otro indicador. Creo que tenemos como 10, 12, como unos 15 estudiantes ya estudiando un doctorado, no nada más con nosotros, sino en otros doctorados. Un dato bien interesante, bien importante: el posgrado tiene un edificio de posgrados exclusivo para estudiantes de posgrado. A veces se los prestamos a las licenciaturas. Hoy hubo un examen de licenciatura de biología por allá. Tenemos un espacio exclusivo para estudiantes, pero además todos los investigadores, tenemos algunos cubículos donde nuestros estudiantes trabajan en los cubículos con nosotros como investigadores. Esto implica que el centro universitario se ha esforzado mucho en la infraestructura. Tenemos una gran infraestructura y que eso permite que los estudiantes puedan tener espacios donde estar de tiempo completo. Y tenemos además softwares, tenemos el Atlas TI, tenemos SPSS, tenemos toda la paquetería de ¿cómo se llama? Word y todo eso en todas las computadoras. Y por ahí prestados por grupos de investigaciones, inclusive tenemos este sistema de información geográfica, que por cierto el doctor Bartolo y la doctora Eréndira son expertos en ese tema, que desde su laboratorio nos los prestan para nuestros estudiantes. Tenemos apoyo de muchas áreas donde tenemos equipos, laboratorios que sirven para el posgrado y que la verdad vivir en el Centro Universitario de la Costa es un disfrute para los estudiantes que así lo quieren ver. Y con respecto a los documentos, sí, es cierto, no son tan complicados, pero sí son estrictos en términos de sí. Si no estás titulado o si no tienes el documento que demuestre que estás titulado y no lo puedas entregar, desafortunadamente, pues Control Escolar nos va a decir, si no tienes el papel, no te lo... Y vamos, lo digo porque hay un estudiante de Ciudad Juárez que durante dos periodos no ha podido entrar porque la Universidad de Ciudad Juárez en la pandemia no les estaba emitiendo el título. Y el chico hizo dos procesos y no pudo entrar.
Bien. Doctor, faltó algo que tenemos también. Bueno, usted ya lo había dicho, el apoyo de nuestro rector aquí en el Centro Universitario de la Costa, pero también el apoyo de Rectoría General. Cada año, por ser un programa de posgrado de calidad, ¿qué nos dan?
A ver. Bueno, les dan a los estudiantes un apoyo adicional. Tenemos para el nivel doctorado, en el nivel en desarrollo que estamos, nos dan un presupuesto que maneja directamente el posgrado de 250 mil pesos. De hecho, hoy estaba trabajando en eso.
Lo siento, ya me lo traje para acá.
¿En qué me lo voy a gastar? Me lo voy a gastar en que los estudiantes vayan a hacer estancias, en que los estudiantes publiquen en revistas de calidad, en darles cursos de SPSS y de redes a los estudiantes. Todos los recursos están destinados a gastarse en los estudiantes. Lo voy a gastar en traer mejor mobiliario para el área de estudiantes. Y la maestría tiene 200 mil pesos, que lo hacemos de manera conjunta para hacer una bolsita entre los dos y poder apoyar a más estudiantes. La maestría tiene 200 mil pesos, nosotros 250 mil, pero además tenemos recursos institucionales de la universidad a través de diferentes programas de becas, de intercambio, que los estudiantes acceden y pueden hacer juntar una bolsita para ir a hacer estancia o ir a presentar a un congreso o eventos. Creo que a Eréndira le tocó más de alguna ocasión ser apoyada en ese sentido. ¿No es así, Eréndira?
Sí, es correcto. Yo me fui de estancia a Morelia y me fui de estancia a Brasil. Tengo compañeros que se fueron de estancia a España. Entonces, o sea, además de estos apoyos, pues está la facilidad en la gestión y, o sea, todo fluye, que eso es importante porque no en todos los posgrados hay esta facilidad de apoyar a los estudiantes con el papeleo.
Sí, y la Universidad de Guadalajara la verdad es un excelente gestor, desde la Rectoría General están preocupados por nosotros. El rector, que además es miembro del núcleo académico, me da mucha risa porque además de que es mi amigo, le digo, hoy cómo vas a hablar, yo como coordinador y tú como profesor o tú como rector y yo como coordinador, o sea, porque depende del rol es como lo tengo que tratar, o sea, si es profesor, pues tendré que hablar con él como profesor y nos da risa, pues, porque además de que somos muy buenos amigos, tomamos el rol y entonces cuando dice, voy a hablarte como rector, pues entonces tratamos temas de gestión o cuando me dice, oye, soy director y traigo problemas porque Eréndira no se me quiere titular, ayúdame para que se titule, entonces ahí hacemos equipo. Y sí, o sea, vamos, dos directores de división que acaban de dejar, por cierto, son miembros del núcleo académico, algunos jefes de departamento, la mayor parte, una muy buena parte de profesores del centro, investigadores son miembros, pero además algo importante, muchos de nuestros estudiantes tienen codirectores o apoyos de profesores externos. Eréndira lo tuviste de Argentina, tenemos de España, cada año intentábamos traer a un experto de alto nivel, al doctor Salvador Antón Clavé, al doctor Alberto Hidalgo, siempre intentamos traer algún experto de alto nivel que luego se convierte en codirector o asesor de estudiantes. Y entonces tenemos también un montón de gente de todo el mundo apoyando a nuestros estudiantes para que tengan otra visión, para romper algo que se llama la endogamia académica, que nosotros mismos nos formemos y nos repitamos las mismas mentiras entre nosotros, que por lo menos las mentiras ahora nos las digan otras personas y que nos las hagan ver de diferente manera.
No, pero incluso, doctor, esa puede ser una buena estrategia de calidad de la educación, porque de repente yo puedo manejar un tema relacionado con planeación, ordenación del territorio, relacionado con temas de cambios de coberturas vegetales, pero si quiero integrar, por ejemplo, procesos atmosféricos o procesos relacionados con vulnerabilidad que tiene que ver con cuestiones más sociales, pues yo creo que se puede invitar a otro profesional, ¿no?, en esa área para que apoye el proyecto de investigación del estudiante. ¿Es así lo que está usted queriendo decir?
Sí, de alguna manera sucede, ¿no? Tú y yo acabamos de terminar un libro juntos, Erendira hizo un artículo con un psicólogo, con Carlos Cervantes, que recién acaba de ser reconocido también en el doctorado.
Felicidades a nuestros compañeros, definitivamente.
De repente tenemos artículos o capítulos de libro con profesores de otras instituciones. Yo acabo de terminar un libro maravilloso que es El Desarrollo del Turismo en México, donde participan más de 30 investigadores nacionales sobre cómo funciona el desarrollo del turismo en México, pero esa idea surgió como un libro de texto para estudiantes del posgrado.
Fenomenal. Entonces, no paramos, doctor, en la calidad que tienen nuestros egresados de posgrados, tanto maestría y doctorado. Definitivamente la calidad es una palabra que está inmersa dentro de todo el proceso, desde el proceso en que el estudiante dice, bueno, yo quiero estudiar, debe haber una página de internet por ahí de la maestría y del doctorado, entren por favor a la página del QCosta, y si no, pues mándenos un mensaje por aquí, les mandamos la convocatoria de manera directa, está en las redes sociales, está en Facebook, en Twitter, Instagram, está por todos lados. Pónganle ustedes por ahí maestría y doctorado en ciencias para el desarrollo, la sustentabilidad y el turismo y van a ver que les va a aparecer unos posgrados de calidad. Quiere decir entonces que desde el inicio de que el estudiante empieza a leer la convocatoria, pues ya estamos hablando de que va a entrar a un programa de gran calidad educativa.
Así es. Hay un tema último, Bartolo, que me gustaría dejarlo, que bueno, ha quedado al final, que siempre he dicho en los últimos años que es mi piedrota en el zapato, que es la vinculación. ¿Cómo hacer que nuestros estudiantes se vinculen al mundo real? Con los empresarios, con los tomadores de decisión, con los campesinos, con los actores reales con los que nosotros debemos participar. Hemos estado trabajando muy fuerte a través de la vinculación. ¿Por qué? Porque necesitamos que sepan los tomadores de decisión qué estamos haciendo, pero además que vengan ellos a decirnos qué es lo que quieren que ellos, que nosotros investiguemos y que lleguemos a un acuerdo. La semana pasada platiqué con el presidente de la Asociación de Hoteleros de Bahía de Banderas y le decía al señor Carmona, ¿sabe qué? Dígame usted qué quiere que nosotros investiguemos. No voy a hacer lo que usted me diga específicamente, pero podemos llegar a un acuerdo donde nuestras investigaciones les sirvan a ustedes. Y entonces les interesa mucho el problema del agua, les interesa mucho el problema del empleo, que es un problema muy serio en Vallarta, y que quieren saber desde nuestro punto de vista, con el trabajo de nuestros estudiantes, de nuestros investigadores, cómo resolver los grandes problemas que hay en la ciudad, el problema urbanístico de la ciudad, que está siendo complejo. De hecho, un profesor del posgrado es el presidente del Comité Metropolitano, el doctor Jorge Chaboya.
Jorge Chaboya.
Creo que tú participas en el Comité
Así
Metropolitano.
Así es, también soy consejero.
Entonces, yo he participado en el Consejo Metropolitano de la Ciudad de Guadalajara. Siempre estamos participando en un montón de comités. Acabamos de terminar de revisar el Plan de Desarrollo Municipal del municipio de Puerto Vallarta, que nos pidieron un apoyo de evaluar qué cosas podemos mejorar, pero también decirles a ellos qué quieren que nosotros los ayudemos y no nada más que escribamos tesis que las guardemos en archiveros. Nuestras tesis queremos que sean más documentos que terminen siendo no una tesis, sino el resumen de la tesis que le sirva a alguien que pueda decir, mira, aquí están una serie de recomendaciones o de observaciones que estamos tomando, que se han hecho con un rigor científico que seguramente sirven para que podamos tomar mejores decisiones para la ciudad, para el medio ambiente y para la población.
Muy bien. Pues fíjese, doctor, que tocó un tema sensible, ¿verdad, Erendira? El tema del agua. Yo pensé que me iba a decir cualquier cosa, menos el agua, por parte del sector turístico. Pero qué interesante saber que el sector turístico está preocupado y ojalá se ocupe precisamente del tema hídrico. Yo, a ver, lo siento, pero voy a aprovechar de manera comercial. Yo ya lo expuse en mis redes sociales, que estoy buscando estudiantes que les interese el tema de huella hídrica en el sector turístico. Señores, por favor, levanto la mano yo acá como investigador para trabajar ese tema, tanto en maestría o doctorado. Es muy importante, doctor, es súper relevante. Y para ello necesitamos esos datos que tienen los servicios turísticos, en este caso la hotelería, ¿no? Esos grandes consorcios turísticos, esos datos son los que necesitamos. Ey, no para molestarlos, estimado auditorio, sino para poder apoyar a una buena gestión, es decir, a lo que dice nuestro nombre de nuestro posgrado, para llegar a la sustentabilidad, a ese equilibrio entre economía, sociedad y medio ambiente.
Sí, mira, casualmente en términos de tesis de agua, acabamos de hablar en la mañana de Erendir y yo, un estudiante la va a dirigir ella sobre agua, yo tengo otra que soy economista y está trabajando sobre agua, está otra chica de maestría que también está trabajando sobre agua, y cuando le platico al empresario me dice, ¿sabes qué? Punta Mita hay un serio conflicto de agua, Oromapa les va a cerrar las llaves, porque no podemos seguir así. Yo quiero saber qué ha pasado con el tema de las aguas tratadas de Bearwater, por qué no las estamos usando mayormente y no usar agua buena para regar campos de golf, por ejemplo. Ese tipo de cosas son las que tenemos que empezar a trabajar.
Ah, muy bien. Pues excelente, doctor, excelente. Doctora Erendira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa Eco Bahía. Es un programa, pues, de espacio abierto para todos, para todes, para todas las personas de nuestro planeta, siempre y cuando quieran que su voz se escuche por la conservación de este planeta. Pues hemos terminado, Erendira, doctor Carlos Gauna, muchísimas gracias por su participación.
Muchas gracias por la invitación y pues ojalá se animen a entrar a estos posgrados, no se van a arrepentir.
Muy bien, pues doctor Gauna.
Pues gracias, esperamos que los estudiantes que tengan interés por seguir su preparación como investigadores o simplemente por conocer la temática de la sostenibilidad, sean bienvenidos. No importa la edad, tenemos estudiantes de todo tipo de edades y que aportan muchísimo y que vale la pena recibirlos aquí y que gocen el mundo de la investigación como nosotros lo hacemos.
Muchísimas gracias, doctores. Y bueno, yo me despido con la siguiente frase. La sustentabilidad es el balance entre medio ambiente, economía y ética. Es autor desconocido y agradecemos a Jorge Cuen Controles, a Anthony en Streaming, Chepe en Producción, a Susana, nuestra directora de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, al rector del CUCOSTA, doctor Jorge Telles López, le mandamos un saludo y muchas gracias por su apoyo para la culminación de este programa. Nos vemos pronto. Hasta luego.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.